gastos, muchos gastos. Yo vivo en el campo, tengo que tener que desplazarme todos los días a Las Palmas, porque se quedaba solo un adulto con el niño materno, y luego teníamos que bajar todos los días. Luego comprar comida, porque luego allí las comidas los niños se cansaban, no la querían. Son muchos gastos, mucho.
¿Usted de hecho está en el paro?
Sí, a mí me cogieron el paro. Solo tengo la nómina de mi marido.
Y el trayecto era desde Teror hasta Las Palmas de Gran Canaria, ¿no?
Sí, señor.
Que es un gasto adicional en las condiciones de paro, difícilmente asumible, ¿no?
Claro, porque es que te cogen unos gastos extras fuera de casa. Entonces, no contaba con eso y claro, ya en sí, con una nómina sola tienes que tirar para llegar al final de mes, pues imagínate en un hospital.
Bueno. José Juan, ¿cuántos padres están en esta situación aproximadamente?
Ahora mismo hay tres expedientes que están ya cursados en el centro base. 10 en manos de Alicia Álvarez, la directora de Dependencia y Discapacidad, que me los pidió cuando empezamos las negociaciones, que no llegaron, bueno, fueron así, no creímos que era la celeridad que tenía que tener. Entonces empezamos con la campaña, pero ya tiene 10 expedientes, pero son unos 13 o 14 y los que siguen entrando, porque todos los niños que entren a la unidad, tanto en Las Palmas como en Tenerife, se le tramitan eso porque es un derecho que tienen ya, y más ahora ratificado por la vicepresidenta del gobierno de Canarias.
Claro. Muy bien, pues esperemos a contar que esto sea reconducido definitivamente y que pues Susana Falcón, la madre de este menor, pues recibe el reconocimiento del 33% de discapacidad, tal y como se ha hecho, pues repito, en la isla de Tenerife, que no se entiende demasiado que en una isla se aplicaran unos criterios y en otra isla otra. Y podemos contarlo aquí, Susana.
Vale, muchas gracias.
Susana, un abrazo fuerte, que vaya todo bien.
Venga, muchas gracias a todos.
José Juan Jerez, presidente de la Asociación Pequeño Valiente, enhorabuena por el trabajo que han hecho y muchas felicidades.
No, enhorabuena, y le quiero decirles a ustedes, a los medios de comunicación, a la COPE, gracias por el apoyo que hemos tenido y a la ciudadanía que nos ha apoyado, no solo era Pequeño Valiente, sino creo que esto es una lucha de todo el pueblo canario, hasta de Tenerife, que nos han apoyado desde allí, la provincia hermana, porque era incomprensible lo que estaba sucediendo. Muchas gracias.
Desde luego que sí. José Juan, un abrazo fuerte. Feliz Semana Santa.
Venga, gracias.
COPE Canarias. Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Área comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras. 40 comercios de calidad para toda la familia en un cómodo y agradable paseo comercial junto al mar. Área comercial Boulevard El Faro. Moda, bares, restaurantes, todo lo tienes aquí. Área comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Y 3 minutos, lunes santo, comenzamos la Semana Santa y lo hacemos como es habitual en los micrófonos de COPE Canarias con los dos obispos de las diócesis del archipiélago. Don Francisco Cáceres, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
¿Cómo
buenos
está?
Días a todos. Muy bien, dispuesto ya a lo que sea.
Muy bien, muy bien. Don Bernardo Álvarez, muy buenos días.
Muy buenos días, Mayer, y buenos días, Francisco.
Buenos días, Bernardo.
Eso de dispuesto a lo que sea, eso no como que les iba yo a someter un tercer grado aquí, ¿eh?
No, a lo que sea por Mayer o a lo que sea por esta semana y por la vida.
Vale.
Nosotros siempre decimos a Dios, hágase tu voluntad, y por eso estamos siempre en disposición de lo que Dios quiera.
Claro.
Bueno, hablaremos de la Semana Santa, pero aprovechando que están los dos obispos, me gustaría comenzar por los retos que afrontan los dos obispos del archipiélago. ¿Dónde están las principales preocupaciones, don Francisco?
La principal preocupación es hacer que la fe sea más auténtica. Quizá en estos días se pone de manifiesto algo en lo que estamos luchando continuamente. Ahora da la impresión de que sube como la espuma, el fervor religioso en eso. Y no es que digo que eso sea falso, pero en lo que tiene de sentimental y de emocional puro, es decir, que solo se queda en el nivel emocional y sentimental, pues queda corto. Entonces, ahora se pone de manifiesto algo que realmente es el reto diario. El reto diario es hacer que la fe sea auténtica.
Precisamente estos días, don Bernardo, a lo mejor se corre ese riesgo, ¿no?, de quedarse solo con lo exterior.
Sí, digamos que para un buen sector de la población que no participa de hecho habitualmente en la vida de la Iglesia, estos días son ocasión pues para a veces sencillamente contemplar pues la belleza de unos pasos procesionales, unos monumentos, pero yo siempre tengo la esperanza de que eso también sirva de anuncio, ¿no?, y de alguna manera de señal, y que Dios con su gracia pues de alguna manera a alguna persona sea capaz de ir más allá de lo que contemplan sus ojos, ¿no? Sí que corremos siempre el peligro de desequilibrar la balanza a favor de poner más importancia en la estética o en el, como decíamos yo, en el marco que en el contenido del marco, ¿no? Entonces ahí tenemos que procurar siempre catequizar, es decir, explicar el sentido de las cosas y que las personas lo que expresan externamente, por lo menos los que participan, me refiero ahora pues a todos los que preparan los pasos, las hermandades, cofradías, las personas que están metidas dentro de toda esta maravillosa, digamos, puesta en marcha de la Semana Santa, que lo interioricen, ¿no?, que lo vivan. Eso dice Francisco, ¿no?, que las personas realmente, que ya que están, que les sirva de provecho espiritual y que, claro, y que no sea solamente una actividad externa.
Porque además, don Francisco, basta echar un vistazo general a todas las celebraciones de estos días, a todos los pueblos del archipiélago. En términos generales, hay un gran trabajo detrás para sacar adelante una Semana Santa, ¿no?
Muchísima gente, además en dos niveles, ¿eh? No lo olvidemos, porque a veces parece que la Semana Santa, pronunciar la palabra Semana Santa es referirse a las procesiones. Me refiero a la actividad también de las comunidades parroquiales, que en estos días ponen todo su interés en hacer que las celebraciones salgan realmente catequéticas, bien anunciadas, bien explicadas, bien vividas, en hacer que en estos días la caridad de la gente para con los necesitados sea más intensa. O sea, todo ese trabajo también, ¿eh? Porque después está el de las procesiones. Yo siempre he dicho que hay cuatro Semanas Santas. Es un poco mi tesis sobre esta semana. La primera Semana Santa, la fundamental, la que da pie a todo y la que da origen a todo, es la primera semana que vivió Cristo en Jerusalén. Esa es la primera Semana Santa, con sus procesiones, porque lo llevaron de aquí para allá a todas partes, ¿eh? La segunda es la de las iglesias, la de nuestros templos, que tratamos de hacer presente aquello que se vivió en aquella Semana Santa. La tercera es la de las procesiones, es decir, la de esto vivido en la calle. Y la cuarta es la real, la de los refugiados que huyen de aquí y de allá, la de los inmigrantes que intentan pasar y no encuentran una puerta abierta, la de los pobres que no llegan a esta noche. Es decir, todo ese mundo que está reviviendo hoy la pasión de Cristo.
Hablaba usted de los refugiados, precisamente este fin de semana el Papa Francisco hacía alusión a ellos y los comparaba con la indiferencia que sufrió Cristo. ¿Cómo ven ustedes esta situación y las decisiones que ha tomado la Unión Europea para recluirlos en Turquía, don Bernardo?
Pues la verdad que es muy lamentable el que no hayamos de alguna manera encauzado hace tiempo ya pues toda esta tragedia humana, ¿no? Es decir, estamos hablando concretamente, para referirnos a Siria, de más de 4 millones de personas que han tenido que huir de sus pueblos, de sus casas, de sus familias, y están, muchas veces decimos por ahí, pero no sabemos ni dónde, ¿no? Porque se habló hace ya bastantes meses de que íbamos a acoger, que Canarias estaba en capacidad de acoger no sé cuánto, la España tanto, y resulta que en toda Europa habremos, yo no sé, en España cuántos hemos acogido, 100 personas, pues no sé si habremos acogido. Es una cosa tristísima.
De hecho, recuerdo hablar con ustedes de cómo se estaban preparando para que cada parroquia, ante la invitación del Papa Francisco, pudiera acoger a una persona o una familia. Esa predisposición sigue latente, don Francisco, ¿no?
Totalmente, eso sí que sí, depende. Además, estoy convencido de que seríamos capaces. O sea, la reacción espontánea de la gente es muy grande. Pero si además de la espontánea tenemos el ánimo que les podemos dar, sería totalmente posible. Lo que pasa es que aquí frenó entonces el miedo del yihadismo, actuó, yo creo, que como gran palanca de freno en todo el movimiento, y nos hemos quedado pues con los refugiados entre de Turquía a Grecia, de Grecia a Turquía.
Sí, no, y además la solución esta de Turquía, que veremos si Turquía está dispuesto a acogerlos y si realmente en qué condiciones y en qué circunstancias, ¿no? Porque siempre serán campos de refugiados, no estamos hablando de acogidas de estas personas en pueblos, en comunidades donde puedan vivir una vida, integrarse, insertarse en la vida de los pueblos y de la Turquía es un país grandísimo y además maravilloso, pero lógicamente yo me imagino que esta acogida de refugiados será seguramente por la vía de campamentos, con lo cual estamos hablando de una generación de niños y jóvenes que van a estar viviendo prácticamente a la intemperie. Es decir, ¿cómo se garantiza ahí la educación, la transmisión de los de aprender a leer, a escribir, si todas las cosas que son, si vamos a caer en la situación de los saharauis en Tinduf, ¿no? Es decir, años y años y años y años estas personas sin hogar propio, ¿no? Eso es una cosa, un drama impresionante, tremendo, ¿no? Yo me estaba acordando estos días de aquella, no sé si recuerdan aquel cuadro que pintó don Pedro
González,
el gran pintor lagunero, ¿no? Cuando las pateras, ¿no? Que pintó el Cristo de la patera, ¿no? Sí. Que aparecía una patera y dentro una persona, un emigrante, pero fallecido y como un Cristo, ¿no? Sí. Entonces aparecía como una cruz y era toda una visibilización del drama que está en mi ciudad. Es un auténtico calvario, una auténtica crucifixión a la que estamos sometiendo a millones de personas.
Sí, por eso decía bien Francisco Cases que está es la cuarta Semana Santa, ¿no? La de el día a día, la del calvario que viven muchas personas, ¿no? Esto choca con los orígenes de la Unión Europea, de aquel humanismo cristiano que dio origen a la paz en Europa, Francisco Cases.
Vamos a ver, Europa oficialmente renunció a sus raíces cristianas. Europa, la construcción de Europa, nace del pensamiento de políticos cristianos, ¿eh? Eso está más que claro, ¿eh? Pero Europa ya renunció a sus raíces cristianas y renunció a la hora de procurarse lo que más se parecía a una constitución europea, pero de hecho, de facto, eso es lo que estamos haciendo. El Papa, yo recuerdo muy bien, porque creo que entonces fue cuando empezó a usar esta expresión. El primer viaje que hizo el Papa fuera del Vaticano fue a Lampedusa, cuando aquella tragedia de los inmigrantes en las barcazas, el primer viaje, eso fue en julio del año que entró, del año 13. Él entró en febrero, empezó en el día de San José, antes de ayer, fue cuando el Papa empezó su ministerio como pontífice en la Plaza de San Pedro, en marzo, 19 de marzo. Pues bien, en julio ocurrió lo de Lampedusa y el Papa, ¡pum!, cogió el avión y marchó a Lampedusa. Y en Lampedusa usó aquella expresión, hemos perdido la capacidad de llorar. Y dijo que habló de la globalización de la indiferencia. Esto es lo que se está viviendo hoy a nivel oficial en Europa. Es decir, estamos actuando con una indiferencia impresionante. Y hemos perdido la capacidad de llorar. Nos parece que lo que estamos viendo en las noticias es un documental del siglo pasado que ya no tiene alternativa.
La verdad que sí, me quedo con esa expresión, ¿no?, de don Francisco Cases, ¿no?, que parece una decisión de tiempos pasados, ¿no?, que no es posible que se pueda dar una decisión de esas características en este momento, ¿no?, sobre todo después de ver que países como Alemania dieron pasos hacia la solidaridad con todas estas personas que mucha gente alabó, don Bernardo, ¿no?
Sí, por supuesto, porque en ese sentido, además, llama la atención, ¿no?, de que muchos de estos refugiados, cuando le preguntan, te hablan de donde quieren ir es a Alemania y al norte de Europa, ¿no? Quizás porque ahí hay más capacidad laboral, quizás porque tengan familiares, pero también porque se han sentido que en esa población ha habido una capacidad o una disponibilidad tanto por parte de las autoridades como por parte de la población para acogerles, ¿no? Es famosa aquella cuando Islandia, por ejemplo, dijo que el gobierno no tenía capacidad para acoger inmigrantes o para acoger refugiados, e inmediatamente aparecieron en las redes más de 20.000 ofertas de personas en las redes sociales diciendo si tenían capacidad para que ellos estaban dispuestos a acoger más de 20.000 comunicaciones en internet, ¿no?
Precisamente esta mañana estábamos hablando con el profesor de Historia de América, Manuel Hernández, de la situación que se genera a partir de hoy con el viaje de Obama a Cuba, ¿no? Y nos daba el dato de cuántos descendientes de canarios hay en Cuba, no canarios, que son poquitos, nos decía, a lo mejor mil y algo, pero descendientes de canarios en segunda, tercera y cuarta generación, pues pueden pasar de un millón, ¿no? Y digo esto porque, desde luego, si hay una tierra que conoce la gravedad que tiene esta decisión, es Canarias, que ha sido tierra de toda la vida de emigrantes, desde Don Bernardo.
Sí, por supuesto, y además esto que hablas de los emigrantes o descendientes de emigrantes en tanto en Cuba como en Venezuela es una población considerable. De hecho, no en vano llamamos a Venezuela la octava isla, ¿no? Porque son tantos los canarios, descendientes de canarios con raíces canarias en esos lugares, que es impresionante. Nosotros, tanto con la diócesis de Canarias como la diócesis nevariense, durante años, ahora ya menos, pero hemos estado recibiendo a los obispos y las parroquias, pero un flujo enorme de solicitud de descendientes canarios pidiendo la partida de bautismo de sus abuelos o bisabuelos nacidos a finales del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, para justamente poder demostrar su descendencia de españoles de Canarios y poder así recibir algún tipo de pensión o de paga. Ha sido, pero, una cosa impresionante la cantidad de partidas de bautismo que hemos tenido que remitir desde aquí, ¿no? Yo visité Cuba con don Felipe Fernández, mi predecesor, en paz descanse, y visitamos Cabaiguán, que es una zona de muchísimos canarios, con su hogar canario. Visitamos también Pinar del Río, es decir, diversos lugares, Camagüey, diversos lugares donde el asentamiento canario fue muy fuerte y que hoy quedan muchísimos canarios allí, ¿no?
Don Francisco, por cierto, histórica la visita de Obama. Esperemos que pueda surtir efecto en ese país, ¿no?
Esperemos. Yo creo que sí. Yo creo que el paso que se dio con la visita con toda la acción provocada por el Papa Francisco, ¿no? Porque esto lo ha desencadenado. El Papa tenía que ir a Filadelfia al encuentro de familias y provocó con su labor diplomática un encuentro, una escala en Cuba y un encuentro con el presidente Obama en Estados Unidos antes de ir al encuentro de familias. Y todo esto está dando ahora estos frutos. Es lento porque no hemos terminado la faena, pero yo tengo esperanza. Y estos signos de esperanza son realmente para alegrarse y dar gracias a Dios.
Pues sí, otro de los frutos de las acciones del Papa Francisco. Vamos a centrarnos en nuestra comunidad, donde desgraciadamente todavía también tenemos personas que lo están pasando mal. Cuando hablamos con los responsables de Caritas en el archipiélago, nos dicen que, a pesar de que los datos macroeconómicos de nuestra economía pues están apuntando cierta mejora, lo que se encuentran ellos en el día a día es que siguen tocando la puerta de Caritas más personas, ¿no? Don Bernardo, ¿usted qué registro tiene?
Yo me sorprendió ayer ver en un periódico local en el digital un señor, no sé si es el cómo es, el que sigue la pobreza o cómo, no sé cómo se llama la figura.
Comisionado
para la pobreza, está hablando de 1 millón de personas en Canarias en situación de pobreza o de riesgo. Yo me quedé, digo, pues esto es el 50% de la población. Son datos que aporta el propio comisionado para la pobreza, ¿no? Y efectivamente así es decir, nos estamos encontrando con una situación que, si efectivamente fue en los años fuertes de la crisis, fue grave. Ahora, digamos, hay como una especie de prolongación, porque en un primer momento habían recursos, ahorros, recursos incluso familiares, padres, abuelos, etcétera, que colaboraban. Pero ahora es que esos recursos se han agotado también, con lo cual vemos que la recuperación de la mano de obra o la recuperación del trabajo es muy lenta, y sigue habiendo ahí una bolsa enorme de más de 200.000 personas en paro, lo cual significa que detrás de esas 200.000 personas hay familias. Claro, esto es una y eso efectivamente se percibe constantemente en el trabajo de Cáritas y también en otros ámbitos, por ejemplo, pues cuando nos encontramos con personas mayores o necesitadas, personas dependientes. Por ejemplo, la ley de dependencia en Canarias, qué lenta va, ¿no? Y cuántas personas llevan años esperando. Y claro, eso es una carga enorme para las familias, tener una persona con una dependencia fuerte y no tener los recursos y los medios necesarios. Porque claro, una persona dependiente en un hogar, pensemos una persona con Alzheimer en un hogar, que necesita las 24 horas de acompañamiento porque no puede estar solo de ninguna manera. Eso impide que que la persona pueda salir a trabajar, tiene que estar al pie de la persona. Es decir, hay una serie de condicionantes en los ámbitos, en el entorno de la familia, que no solamente la falta de trabajo, sino después las necesidades o los cuidados que tienen que tener con personas en situación especial, ¿no? No,
y ese nuevo perfil, don Francisco Casas, que estamos viendo también, de personas que consiguen trabajo, pero los ingresos de ese trabajo son insuficientes y tienen que seguir recurriendo a Cáritas para poder sobrevivir, ¿no?
Totalmente. Lo que pasa es ahora es que estamos en una situación absolutamente parecida a lo que estábamos viviendo cuando hablábamos de crisis, solo que ahora no hablamos de crisis porque el mensaje público que se transmite es que la crisis ha finalizado. Pero claro, eso es falso. Es falso, es verdad en los grandes números, en la macroeconomía, pero sabemos perfectamente que incluso la distancia que hay entre los... O sea, la crisis ha dejado a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Pero no se ha acabado para los pobres, no se ha acabado para los pobres, y esto se nos está olvidando, ¿no? No se ha acabado.
Y basta echar un vistazo a cómo están, pues, por ejemplo, las personas o el listado de personas que atienden las Cáritas parroquiales, ¿no? Que yo he echado un vistazo a algunas parroquias y veo, pues, cómo distribuyen alimentos, una labor que a veces se desborda, porque claro, son tantas las personas que van por ahí o tantos los alimentos que tienen que tener en stock, que a veces es complicado, ¿no? Es una labor que hacen voluntarios, no lo olvidemos, en muchas parroquias que no están profesionalizados y me imagino que como el caso de Puerto del Rosario, pues habrá más casos, pero no por mala voluntad, sino porque es que las personas que están en las parroquias son voluntarios, ahí no hay nadie trabajando de forma profesional, don Francisco.
Vamos a ver, esto también tiene, es que habría, de eso tendría muy largo que contar, ¿no? Porque claro, a estas asociaciones, tanto a Cáritas como a muchas ONGs, le llegan los alimentos a través de dos canales, el Banco de Alimentos y la Cruz Roja. El problema está en saber cómo llegan esos alimentos. Es decir, no solo ahora nos hemos fijado porque en un sitio ha habido un problema de que el local no era adecuado o se ha hecho no adecuado, ¿eh? Pero, bueno, ¿y quién garantiza que no llegaron los gorgojos con el grano que llegó, ¿eh?
Por ejemplo.
Es decir, sí, por eso ahora el señor delegado de gobierno ha intervenido y parece ser, que estoy leyendo ayer precisamente, que la distribución de alimentos va a dejar de hacerse a través de las ONGs. Quiero pensar que no dejará de hacerse, sino que se hará directamente desde Cruz Roja o desde el Banco de Alimentos, o multiplicando los instrumentos de distribución. Yo me alegraría muchísimo de que se multiplicarían los instrumentos de distribución y que realmente llegara la gente porque falta, hace mucha falta.
No. Pues por ejemplo, el pasado viernes estuvo reunido el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, con los responsables del Banco de Alimentos en Santa Cruz de Tenerife, y el propio presidente se dio cuenta de que la nave del Banco de Alimentos se había quedado pequeña. Si se queda pequeña la nave del Banco de Alimentos, ¿qué le vamos a pedir a las Cáritas parroquiales, no?
Pues, y qué nave, ¿eh? Porque yo he estado allí en alguna ocasión y es impresionante, ¿no? Las dimensiones y la cantidad de estantes que tiene para esto, ¿no? Vamos a ver, el tema del Banco de Alimentos es que hasta ahora, como yo he visto que funcionaba, es una institución, por lo menos en Tenerife, con recursos humanos bastante limitados. Hay un grupo de personas con una voluntad enorme, con una capacidad de entrega enorme, pero son pocas personas. Y que se limitan a eso que estamos diciendo. Hay una ONG tal, una parroquia tal, un centro de ancianos tal, lo que sea, que de alguna manera tienen ellos como controlado, que efectivamente funcionan como organismos no gubernamentales, y sencillamente le asignan a cada uno de esos centros, y ellos se limitan a distribuirse, preparar la cantidad que repara y se lo lleva a esta institución. Y luego, a veces, si pues, supongamos que es una parroquia, pues esa parroquia se lleva, vamos a suponer, una tonelada de alimentos entre legumbres, enlatados, galletas, en fin, todo lo que sea, ¿no? Y claro, eso la parroquia lo va distribuyendo luego, poco a poco, ¿no? Si la parroquia no administra bien con sus recursos que pueda tener, que puede ser el grupo de Cáritas o algunos voluntarios en la parroquia, y de alguna manera acopia más alimentos de los que de hecho va a distribuir, pues lógicamente puede suceder esto, ¿no? De que en un momento determinado algún alimento se caduque o se estropee. Hay que ver en qué condiciones se guardan, qué condiciones reúne ese espacio que tengan ahí, condiciones de humedad, en fin, tantas cosas. Por eso me parece importante que el gobierno tome medidas y que efectivamente esto se realice de una manera, digamos, sobre todo para evitar que se desperdicien alimentos, ¿no? Uh-huh. Y que de alguna manera lleguen a las personas que lo necesitan. También hay que decir respecto a todo esto del banco de alimentos, porque esto es una de las cosas que Cáritas experimenta continuamente, es que claro, yo le doy a una persona una bolsa en la que hay un kilo de garbanzos, un kilo de lentejas, un kilo de arroz, un kilo de judías, etcétera, por ejemplo, las legumbres. Si esa persona no sabe cocinar o no tiene recursos, como dicen algunas veces, es que no tengo para comprar la bombona. Así que no basta solamente darle a una persona una bolsa con comida, pero si esa persona luego no tiene capacidad para poder preparar esos alimentos y consumirlos, pues resulta que en vez de perderse en el almacén, puede que se pierdan en la casa.
Sí, sí, sí.
Porque las personas no tienen capacidad para hacer preparar unas lentejas, preparar unas judías, a veces porque, insisto, a veces no tienen ni siquiera la capacidad económica para comprar el butano. Por eso Cáritas, lógicamente, tiene una metodología que es, a ver, qué situación es la de la familia, cuáles son sus necesidades prioritarias y a partir de ahí procurar hacer un apoyo global a la situación de la familia, porque no es solamente damos unos alimentos y ya está, ¿no?
Creo que don Francisco no tiene que abandonar a las 10:30, ¿verdad?
A las 10:30 no, tengo que estar a las 10:30 en el altar.
Vale. Menos mal que usted se reviste rápido. Bueno. Don Francisco, pues vamos concluyendo la conversación y retomamos con la Semana Santa, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de don Francisco Casas a todos los canarios que nos están escuchando en estos momentos con vistas a esta Semana Santa que estamos comenzando en el día de hoy, el Lunes Santo?
Pues que aprovechemos que estamos en el año de la misericordia, porque realmente eso es el carácter más importante quizá de esta Semana Santa, que es el año jubilar de la misericordia. Y las obras de misericordia, esto que ha recuperado el Santo Padre, las obras de misericordia, las corporales y las espirituales, son realmente la medicina que el mundo necesita.
Muy bien. Don Francisco, feliz Semana Santa. Pascua. Y feliz Pascua.
Felices Pascua, Francisco.
Un abrazo fuerte.
Que celebres bien.
Don Bernardo, su mensaje. Acabamos también con su mensaje para todos los oyentes que sintonizan ahora mismo con COPE en el archipiélago.
Pues el mensaje mío es el que está puesto en la carta que he preparado para todos los programas de Semana Santa en la diócesis. Por tanto, cualquier programa se puede consultar el mensaje completo. Lo he titulado Semana Santa, Hogar y Escuela de Misericordia. Como ves, en la misma línea de don Francisco. Sí que yo insisto aquí muchísimo en la renovación interior de las personas, es decir, sí hay que practicar obras de misericordia, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, perdonar las ofensas, es decir, las 14 obras de misericordia, tanto las que dicen relación al cuerpo como las que dicen relación al espíritu, pero para eso se faltan personas con un corazón saneado. Porque lógicamente si yo tengo rencor en el corazón, si mi corazón está herido por el rencor, no voy a perdonar ofensas, ¿no? Si de alguna manera yo tengo el corazón endurecido, apegado a las cosas materiales, no voy a ser generoso y a compartir mis bienes con los demás. Por eso yo insisto muchísimo en la conversión interior. Y por eso insisto mucho, no olvidemos que Jesucristo ha venido y ha entregado la vida para quitar el pecado del mundo. ¿Y el pecado qué es? Pues el pecado es la fuerza y el poder que el mal ejerce sobre las personas, en el corazón de las personas, que hace que nos comportemos no como debemos, sino contrarios a la voluntad de Dios y haciéndonos daños a nosotros y a los demás. Por eso yo insisto muchísimo en la importancia de estos días de reconocernos pecadores, confesar nuestros pecados, pedir perdón al Señor, porque la Semana Santa, lo más importante no es lo que nosotros hacemos, que hacemos mucho, sino lo que Dios hace en nosotros o lo que Dios quiere hacer en nosotros. A ver si estamos dispuestos a dejar que Dios nos renueve por dentro, nos purifique, nos sane para que seamos hombres y mujeres nuevos, porque esto es lo que en definitiva va a transformar el mundo. El mundo se transforma por la transformación interior de las personas. Entonces, si no hay hombres y mujeres nuevos, no habrá un mundo nuevo, ¿no? Y entonces el mensaje va en esa línea, ¿no? Acudamos, por tanto, a la Semana Santa como un hogar en el que vamos a sentirnos abrazados por Dios, perdonados por Dios, y acudamos la Semana Santa también como una escuela, para, contemplando a Jesucristo, su manera de tratar a los demás, también nosotros aprendamos así a tratar a los demás como Él los trató.
Don Bernardo Álvarez, feliz Semana Santa y feliz Pascua también. Gracias por venir a los estudios de la cadena COPE.
Nada, a ustedes y a todos los oyentes, que de verdad disfrutemos de estos días y que los aprovechemos lo mejor posible.
Muchas gracias. 8:28.
Área Comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras. 40 comercios de calidad para toda la familia en un paseo comercial moderno y cómodo junto al mar. Área Comercial Boulevard El Faro. Moda, joyerías, perfumerías, restaurantes, bares, ocio, todo lo tienes aquí. Área Comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
¿Conoces Le Plaisir de McDonald's? El nuevo placer helado. Elige tu sabor favorito. Fresa, chocolate, chocolate blanco o caramelo. Añade un cremoso helado. Se baña con una segunda capa de sirope y todo ello coronado con nata para darle el toque perfecto. Le Plaisir de McDonald's.
Tu SEAT en manos de los profesionales. Benefíciate de descuentos del 25% en piezas de desgaste. Descubre los recambios Economy Parts con el cambio de neumáticos seguro gratuito de 36 meses. Solo en tu servicio oficial SEAT. Motor 7 Islas, Edificio Coanza, Polígono Mayarajo Santa Cruz. Centro Comercial del Trompo, Lauro Town.
Neumáticos El Paso 2000 y Michelin presentan su promoción especial Semana Santa. Comprando neumáticos Michelin, consigue hasta 80 euros en cheque taller y además El Paso 2000 te dará hasta 40 euros en cheque carburante.
Consulta bases en elpaso2000.com. Semana redonda en El Paso 2000.
ICA, Instituto de Cirugía Avanzada, abre su nueva clínica estética en Costa de Eje el 19 de marzo. Te esperamos con hasta el 20% de descuento y primera consulta gratuita solo hasta el 30 de marzo. Avenida Moscú, Centro Comercial Aquamol, Adeje, teléfono 922-388813 y cirujanosestéticos.net.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Y cierto es, en línea con lo que dice Teresa, que algún diputado del Partido Socialista...
Pero eso es lo francotirador.
Se ha manifestado en contra.
Pero bueno, eso es lo francotirador.
Llámelo usted el francotirador, pero un parlamentario del Partido Socialista.
Y si tuviera usted que hacer un ranking de un top ten de francotiradores entre Soria, Antonio Morales y Julio Cruz, ¿a quién pondría el primero?
En sus palabras, el number one, Teresa, es Javier Abreu.
No, refiriéndome a Gustavo.
Gustavo,
que es el parlamentario.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Bueno, que juega España, te dejo, Colmenares.
¡Viva España!
Buen año, Castaño.
Adiós.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en internet. www.protégeles.com.
COPE colabora en esta acción.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
De Canarias.
Estar informado.
8:32, Santiago Morellón, actualizamos titulares.
Pues comenzamos con Emilio Frías, el portavoz de la Asociación de Fiscales, que no está de acuerdo con una asociación que solicita la dimisión de Guillermo García Panasco al frente de la Fiscalía Provincial de Las Palmas. Dice que no se puede criticar al medio fiscal cuando no les gusta lo que hace, pero en cambio alabarla cuando sí. Y también, por cierto, aseguraba que tampoco puede la Fiscalía investigar todo lo que se le traslada por comentarios o por denuncias aisladas. En estos casos se debe hacer una investigación rápida para ver cuál es la situación y procurarse un número de pruebas suficientes. Hemos estado hablando con el profesor de Historia de América de La Laguna, Manuel Hernández, sobre la visita de Obama a Cuba. Dice que va a tener consecuencias a medio plazo. En todo caso, aseguraba que el gobierno de la isla no ha dado ningún paso positivo por mejorar la situación de sus habitantes. La madre de Sheila nos ha contado la historia dramática de su hija. Falleció después de una operación el 9 de junio de 2014. El juzgado ha admitido a trámite una querella por imprudencia grave contra tres médicos. Dice que pasan los días con mucha angustia toda la familia y con el desespero, pero que aún así que hay que pasar los días y vivir la vida. Hemos estado hablando con los dos obispos de las diócesis acerca de la Semana Santa. Dice el obispo de la diócesis de Canarias, Francisco Casés, que el reto es el reto diario, el que la fe sea más auténtica, porque estos días sube el fervor religioso, pero hay una parte emocional muy grande. Y el obispo de la diócesis nevariense ha recordado también la crisis de los refugiados que se vive en Europa, una auténtica crucifixión a la que se está sometiendo a miles de personas. Ambos destacaban la importancia de la visita de Obama a Cuba, y en esto también tiene que ver, obviamente, la visita que realizó recientemente el Papa Francisco. Y hablaban además de la situación de muchas personas y del trabajo. Dicen que la recuperación de la mano de obra está siendo muy lenta. Y desde la patrona turística de Lanzarote, su presidenta Susana Pérez confirmaba las buenas noticias acerca de la llegada de turistas y también de un visitante, pues un poco más especial, en este caso del primer británico David Cameron, que pasa los días en la isla Conejera.
Gracias, Santiago, por contarnos la última hora. También un oyente nos alertaba de un accidente que se producía en la isla de Tenerife, concretamente en la carretera del Sobradillo. Ya podemos ver en la cuenta de Twitter de la policía local esa imagen del accidente entre un vehículo de Urbaser, de recogida de basura, y un furgón de mercancías. Un operario herido grave es la información que ha colgado en su cuenta de Twitter la policía local de Santa Cruz de Tenerife. Y también carreteras de Tenerife, del Cabildo de Tenerife, alerta de que el acceso al Teide por la Tenerife 24 está cortado desde el kilómetro 24 en el cruce de Arafo hasta el kilómetro 43 del Portillo. Ténganlo en cuenta si pretendían subir el Teide por ese acceso.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
ICA, Instituto de Cirugía Avanzada, abre su nueva clínica estética en Costa de Eje el 19 de marzo. Te esperamos con hasta el 20% de descuento y primera consulta gratuita solo hasta el 30 de marzo. Avenida Moscú, Centro Comercial Aquamol, Adeje. Teléfono 922-388813 y cirujanosestéticos.net.
Neumáticos El Paso 2000 y Michelin presentan su promoción especial Semana Santa. Comprando neumáticos Michelin, consigue hasta 80 euros en cheque taller y además El Paso 2000 te dará hasta 40 euros en cheque carburante.
Consulta bases en elpaso2000.com. Semana Redonda en El Paso 2000.
En 1919, una mujer inglesa llamada Eglantine Jebb decidió fundar la organización Save the Children al constatar las terribles condiciones en las que vivían los niños y niñas en Europa tras la Primera Guerra Mundial. Hoy, casi un siglo después de su fundación, Save the Children se ha convertido en la más grande e importante organización internacional independiente que lucha por la defensa de los derechos de los niños, trabajando en 120 países del mundo.
Colabora con Save the Children. Llama al 902-013-224 o entra en savethechildren.es.
Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919.
Con el apoyo de la cadena COPE.
¿Cómo se llama el restaurante donde comiste cabrito en un reservado?
El Coto de Antonio.
¿En la calle del Perdón, en Santa Cruz? Por el precio que me dijiste, creí que era en otro sitio.
Pues fue en el Coto de Antonio. Sigue ofreciendo cocina canaria de calidad, pero a precios renovados. Pásate y descubre el nuevo Coto de Antonio. Calle El Perdón 13, 922-272-105 o elcotodeantonio.es.
Yo quiero ser bombero como mi papá, porque ayer salvó a un niño.
Yo quiero ser policía porque ayer mi hermano cogió unos malos.
Yo quiero ser médico como mi mamá porque curó a un niño.
Pues yo soy de donante como mi hermana, ya que así salva vidas todos los días.
Con la colaboración de COPE.
¿Y cierto es, en línea con lo que dice Teresa, que algún diputado del Partido Socialista?
Pero eso es lo francotirador.
Se ha manifestado un control.
Pero bueno, eso es lo francotirador.
Ya verá usted el francotirador, pero un parlamentario del Partido Socialista.
Y si tuviera usted que hacer un ranking de un top ten de francotiradores entre Soria, Antonio Morales y Julio Cruz, ¿a quién pondría en el primero?
En sus palabras, el number one, Teresa, es Javier Abreu.
No, se refiriendo a Gustavo, que es el parlamentario.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
COPE Canarias.
Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Guillermo García, buenos días.
Hola, Mayer, buenos días.
Bueno, pues desde luego lo comentábamos esta mañana con Susana Pérez, la presidenta de la patronal hotelera de Lanzarote, que una imagen que ya se está extendiendo y que se va a extender y que esperemos que se haga incluso viral en las redes sociales, la de la visita y la de la estancia en el archipiélago de David Cameron en Lanzarote y, por supuesto, la de Angela Merkel en La Gomera, ¿no? Todo lo que sea promoción de nuestra tierra, bienvenido sea. El presidente del Cabildo de La Gomera es Casimiro Curbelo. Casimiro Curbelo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hombre, si vamos a pagar la promoción turística que supone la visita de David Cameron y Angela Merkel, no tenemos dinero, ¿no?
Incalculable sería. Qué duda cabe que es un revulsivo y un privilegio para Canarias en general y para la isla de La Gomera y Lanzarote en particular, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué número es de visita de Angela Merkel a La Gomera?
Bueno, yo creo que ya esta es, no recuerdo exactamente bien, pero es al menos la tercera o cuarta.
Tercera o cuarta, ¿no?
Sí, sí. Habitualmente sus vacaciones las pasa aquí, además para nosotros. Nosotros siempre, porque ya sabemos inclusive lo que busca, ¿no? Aproximadamente. A ella le encanta el contacto con la naturaleza, hace mucho senderismo. Se queda siempre en la zona sur de la isla, le gusta ir a las playas, inclusive al Cabrito ha ido alguna vez, en la parte sur de la isla, y por tanto busca tranquilidad mucho senderismo, por tanto es un referente para el turismo y para el turismo senderista, ¿no?
Al ritmo que vamos, y esta es la cuarta visita, terminará aprendiendo a silbar Angela Merkel.
Probablemente ya a lo mejor sepa algo, porque nosotros habitualmente, respetando esa búsqueda de tranquilidad y un refugio de contacto con la naturaleza, nosotros habitualmente le enviamos los libros más actualizados respecto del Parque Nacional, respecto de la flora y fauna, de los valores etnográficos de la isla. Y ella lo recibe pues encantada, ¿no? Y nosotros respetamos mucho esa tranquilidad y ese silencio que quiere buscar de refugio aquí en la isla. Y por tanto nosotros creemos que no hay promoción alguna que tenga el valor que tiene la visita de Angela Merkel.
Sí, sobre todo es interesante lo que dice Casimiro Curbelo, porque efectivamente el turista de senderos es un turista que quiere conocer la historia del lugar, que quiere conocer los valores biológicos, los botánicos y los faunísticos. Es curioso un perfil que a lo mejor, si lo analizamos bien, pues a lo mejor durante la semana en su país de origen, Alemania, pues está trabajando un montón de horas enfrente de una oficina, es un lo que llamamos un yuppie, pero después cuando se pone las botas y empieza a disfrutar de la naturaleza, se transforma totalmente, ¿no?
Indudablemente, se transforma totalmente porque entiendo yo que estando acostumbrada habitualmente en la vida cotidiana de la ciudad, los viajes, las reuniones multitudinarias, en fin, la isla de La Gomera, que es una isla con apenas 21.000 habitantes, aunque recibe habitantes de población de derecho, me refiero, sí, aunque recibe muchísimos visitantes, ahora es frecuente. Es decir, días atrás, cuando uno recorre algún lugar de la isla, ve grupos de turistas, de senderistas, que hacen caminos programados con sus turoperadores, vienen, o inclusive a nivel particular, de uno muchos senderistas recorriendo la isla. Hay que tener en cuenta que la isla tiene del orden de 600 kilómetros de senderos, de largo recorrido, de senderos que vinculan la zona de costa con la zona de medianías, inclusive con el propio parque, ¿no? Por tanto, aquí hay un abanico de posibilidades importantísimas que ella, lógicamente, ya conoce, porque ha hecho muchos senderos de los que ya tiene la isla, y va al lugar que ella ha elegido y a caminar lo que ha preferido. En fin, yo creo que ella viene a La Gomera porque encuentra lo que habitualmente demanda, ¿no? Y necesita.
Claro. Presidente, muchísimas gracias por atendernos y ojalá que Angela Merkel tenga una feliz estancia en La Gomera. Seguro que será así, porque eso, efectivamente, como decíamos al principio, es la mejor de las promociones. Un abrazo fuerte y feliz Semana Santa, presidente.
Un abrazo muy fuerte también para todos ustedes y todos los oyentes de COPE, y que tengan una feliz día de Semana Santa también. Muchas gracias.
Bueno, pues efectivamente, Juanfran, esperemos que esto salga en todos los digitales posibles, en todos los periódicos posibles, porque es una promoción que nos viene de maravilla, Juanfran.
Sí, como por ejemplo la de Obama a Cuba, pues podría ser parecido también después de esos viajes, pero no son los primeros ni los únicos que hacen, ya no solo políticos, sino referentes culturales o económicos o deportivos también a las diferentes islas del archipiélago. Yo creo que es importante y es una publicidad. Además, fíjate, Mayer, que se intentó cuantificar, por ejemplo, los diferentes partidos de, para poner un ejemplo, de Las Palmas en primera división, que se han retransmitido para, por ejemplo, 122 países el del pasado fin de semana, y no se puede cuantificar la cantidad de dinero. En este caso, si lo extrapolamos o lo miramos en la versión de visitas como la de Angela Merkel, a cualquier isla, a Tenerife, a cualquier isla, pues vemos cómo sería incalculable económicamente.
Claro. Bueno, ¿qué recogen los digitales a esta hora de la mañana? 8:44 minutos.
Pues en El País se habla de Obama, que llega a Cuba para acelerar lo que es la transición hacia la democracia. Entre la presión y la sorpresa, ya que los cubanos muestran su respeto hacia Obama y los estadounidenses se dejan llevar por la novedad. En El Mundo también se habla de la visita de Barack Obama en Cuba. Es una visita y una oportunidad histórica, y se habla de lo que puede cambiar la situación, y además con la foto de toda la familia de Barack Obama en Cuba. También que Sánchez va a ofrecer a Iglesias una negociación sin Ciudadanos. Dice que va contra reloj antes de las elecciones, a ver si puede ser presidente del país. Y apoyo interno a los disidentes Javier Maroto y también Pablo Casado, con la foto de Mariano Rajoy. En el ABC, Obama en su visita a Cuba es una oportunidad única. En La Vanguardia también se habla de esa visita de Obama. La histórica visita de Barack Obama a Cuba anuncia una nueva era para la isla. Y también las víctimas del accidente son de 5 nacionalidades, sobre todo italianas, la tragedia del pasado fin de semana. En La Voz de Galicia, los juzgados gastan un 30% de papel más desde que se dio la orden de eliminarlo. La falta de un sistema complejo de gestión informática en la Administración de la Justicia obliga a imprimir casi todo, es decir, no... se tiene que haber eliminado y sin embargo se gasta mucho más dinero en papel. Y en El Periódico, también en la mañana de hoy, se habla de Cuba, de la visita de Barack Obama y de la posible reunión de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, en la que va a decir que podría dejar a Ciudadanos y si quiere hacer gobierno con él.
Guillermo, las portadas de los periódicos en Canarias que recogen.
Pues mira, en Canarias también vemos imágenes de Barack Obama y de esa histórica visita a Cuba, paraguas en mano, con Michelle a su lado. Los vemos recorriendo por aquí las calles de La Habana, la primera de la provincia. También un huequito en Canarias 7. En la prensa tinerfeña, las imágenes de portada son para esa histórica victoria del Iberostar Tenerife, del Club Baloncesto Canarias, frente al Real Madrid. Ya había ganado hace 3 años en la capital de España, pero es la primera vez en las 9 visitas del conjunto blanco, del conjunto merengue, que el Canarias se impone en La Laguna al el Real Madrid. Histórica victoria. El calificativo histórico es el más repetido. En El Día leemos histórica victoria del Iberostar. También triunfo para la historia del Iberostar en la opinión de Tenerife, y también la foto de portada para Nico Richote. Triunfo histórico ante el Real Madrid. Es el calificativo, como te digo, más repetido. Por lo demás, leemos palabras del delegado del gobierno de España en Canarias, Enrique Hernández Bendo, hoy en la primera diaria. Eso, soy autocrítico. Hacen falta más medios policiales, tanto humanos como materiales. Y en el periódico El Día, 57.000 euros por un diagnóstico erróneo. La Consejería de Sanidad abonará una indemnización de 57.361 euros porque un médico de urgencias en El Mojón Granada confundió una orquitis con un estreñimiento. También nos cuenta hoy el periódico El Día que la lluvia desluce el inicio de la Semana Santa lagunera. La opinión, la financiación estatal impide crear 14.000 empleos al año en Canarias.
Quería comentarte que en la foto de la provincia de Obama, sí, donde sale paseando pues con un paraguas por las calles de Cuba, sale con su suegra. Fue la suegra también, las dos hijas.
Yo vi a las dos niñas, la suegra no la había visto.
Y la suegra.
Fue toda la familia completa, Obama, ¿eh?
Sí.
Bueno, cuidado con la suegra.
Hombre, la suegra pues tiene una mano ahí a...
Y digo yo,
la situación.
¿Qué pintaba la suegra en este histórico viaje a Cuba? No sé yo. Pero pues
fue acompañado de 800 personas.
Bueno.
Hombre, bueno. La verdad que si tú eres la suegra y te dice, oye, ¿te vienes a Cuba? Es un viaje histórico, ¿no?
Hombre, sí, la verdad que sí. francamente un viaje histórico, después de, creo que son 81 años, ¿no? Un máximo mandatario norteamericano no pisa la isla de Cuba. Y, hombre, histórico porque se pone un fin a esa cosa tan fea que es la Guerra Fría. Bueno, destacamos algunos titulares de la prensa gran canaria. El conflicto del Vic del Oasis pone en peligro una inversión de 300 millones, nos cuenta hoy la provincia, que también apunta que los ingresos del IJIC alcanzaron su récord histórico en 2015 con 1.402 millones. La foto de portadas para ese accidente en Tortosa, en Canarias 7, tragedia en regreso de las fallas con tres estudiantes fallecidos, y el principal titular de portada, alerta por la llegada de gasolina fantasma. El sector teme las instalaciones sin personal.
Titulares del deporte, Juanfran.
Pues se habla de la primera división de la jornada, donde, por cierto, en la clasificación que podemos ver en el diario hoy en la portada, vemos a la Unión Deportiva Las Palmas a 5 puntos del descenso, pero la foto principal es para el Madrid, que gana credibilidad con el 4-0 frente al Sevilla. También la foto de portada para Keylor Navas en el Marca, y el accidente de Fernando Alonso, que dice que ha gastado una de su vida. Bueno, en concreto dice que he gastado otra de mi vida en el accidente de la jornada ayer. En el ACB, toda la secuencia del accidente de Fernando Alonso a 310 kilómetros por hora. Y en el Sport, aparte de lo que es la clasificación de la primera división del fútbol español después de la jornada 30 en la clasificación, se ve también lo de Alonso, el accidente, y ¿dónde está el segundo? Es curiosa la pregunta, porque la respuesta debajo ve que el Barça se aleja del Atlético de Madrid a 9 puntos, y en la foto central a los tres, a Messi, a Neymar y a Luis Suárez en el diario Sport.
Guillermo, Twitter.
Feliz lunes y feliz cumpleaños a Twitter. Hoy cumple 10 años, Mayer. Twitter, y con el hashtag Love Twitter, pues mucha gente, muchos famosos, muchas cuentas oficiales de personalidades importantes están felicitando estos 10 años que cumple hoy la red social de las redes, como dicen algunos, ¿no? Hay que ver cómo nos ha cambiado la vida, pues a nosotros, por ejemplo, que somos periodistas, y a los medios de comunicación, una red social con la inmediatez que da Twitter, ¿no? También hoy se está celebrando el Día Mundial de la Poesía, con ese hashtag muchos están eligiendo su poeta favorito. Se está hablando de Airbus porque el exministro Josep Piqué, al parecer, ha cobrado 41.000 euros de esta compañía aeronáutica por haber estado 5 meses sin acudir a ningún consejo de administración. 41.000 euros.
¿Asesoramiento verbal?
Sí, debe ser. O verbal, o no sé, la distancia, efectivamente. También se está hablando de Ada Colau, que al parecer ha llamado arrogante a Pablo Iglesias y a Podemos. Tiene WhatsApp el asunto. Y también es tendencia hasta la mañana, Mayer, El Palo. Es un equipo de fútbol de Málaga, y la verdad que la noticia es ciertamente penosa. Ocurrió ayer en un partido de tercera división en Málaga, jugaban El Palo y el Aurín de la Torre B, ganaba el equipo local, y al final del partido pasó el tono espectador y atentó con 2 puñaladas a un futbolista del Aurín de la Torre.
La frase de Colau, por lo visto, es relación cordial con Pablo Iglesias, pero complicada.
Sí, bueno. Pues nada, esto debe ser la cosa de las diferentes marcas que tiene Podemos y sus formaciones anejas.
Guillermo, muchas gracias. Gracias, Juan Francisco.
Hasta luego.
Buen día. Son las 8:51. Aida Martínez, ha terminado la Feria de la Moda de Tenerife con bastante éxito.
Pues así es, yo creo que también se reflejaba esta mañana en la cara de nuestra compañera en práctica, Serilín Fumero, que fue una de las modelos que estuvo en esa feria, y bueno, la verdad es que la pregunta es, ¿ahora qué? Porque han dejado el listón tan alto que vamos a ver qué nos depara el próximo año.
Por eso no te preocupes, porque la creatividad de Efraín Medina lo desborda todo, y si hay que subir el listón, se sube. Efraín Medina, vicepresidente del Cabildo y consejero de Promoción Económica, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿O no?
Sí, bueno, la verdad es que, aunque les parezca mentira, ahora vamos a tener una reunión ya de cara al año que viene, o sea, para ver qué podemos hacer, qué podemos cambiar desde que llegue al trabajo. Y bueno, la verdad es que yo creo que las empresas han quedado satisfechas. De lo que se trataba era de poder generar más desarrollo económico en esta isla, que muchos proyectos emprendedores puedan desde luego consolidarse, que las empresas que ahí están consolidadas sigan avanzando, y desde luego tener una oportunidad para este yacimiento de empleo, hacerlo con calidad, hacerlo con excelencia y desde luego con profesionales del sector, y de eso se ha tratado. Estamos muy satisfechos, muy contentos, porque la gente desde luego así me lo ha manifestado, y a nosotros pues hemos cumplido ese papel, y a seguir trabajando juntos en la misma dirección, porque creo que vale la pena, y creo que aquí en Tenerife hay muchísimo talento que hay que seguir desde luego trabajando entre todos.
Por tener las cifras, Efraín, ahora mismo, ¿cuántas personas se dedican a esto? ¿Cuántos empleos están generados en torno al mundo del diseño?
Bueno, nosotros con las empresas que forman parte del sector textil de Tenerife Moda eran 526, pero date cuenta que han entrado 80 empresas nuevas en Emprende Moda, empresas que estaban pues que eran independientes y que ahora también han querido formar parte de este proyecto, que se trata de darle calidad entre todos, darle innovación. También estamos hablando de el comercio electrónico que está creciendo, empresas que se están diversificando, y eso es importante. Entonces tenemos que volver a hacer pues el estudio para ver cuántos empleos se están generando, pero en las empresas que ya están consolidadas son 526 empleos según el último dato.
Efraín, quizá la clave en esta Feria de la Moda, aparte de los desfiles de esa pasarela, ha sido también el hecho de todos esos stand, que la gente pudiese visitarlos, el hecho de que tenga el público en general tenga Tenerife Moda lo vea más cercano.
Exacto, yo creo que la gente pensaba que Tenerife Moda eran cuatro y que son cinco, y que esto era como un, lo tenían esa impresión de que era como un Tarantín. Y entonces lo bueno es que la gente vea las empresas, vea quiénes están en el sector, quiénes son de Emprendemoda, que le pongan cara, que las toquen, que hablen con la gente, que opinen. Yo creo que se trataba realmente de hacer eso, un gran encuentro de la moda, y creo que se logró. Y todavía hubo empresas que por un motivo o por otro no pudieron estar, porque pues su proyecto no tenía la producción a tiempo, o trabajan más de cara a otro tipo de temporada, pero realmente la gente que fue al recinto pudo ver en vivo qué se hace, qué se trabaja, cómo se trabaja, quiénes son las personas, y yo creo que eso es importantísimo.
Por ese ratito de conversación con Efraín Medina, queremos hacerlo todavía más rico, ¿no? Porque estamos analizando pues la perspectiva de Aida Martínez como especialista en moda, Efraín Medina como responsable del evento, y queremos también conocer la visión, además, de una compañera como es Cerilyn Fumero, desde la pasarela, ¿no? Cerilyn, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal desde arriba?
Pues la verdad que la experiencia ha sido maravillosa, como todos los años. Ha sido increíble subirse de nuevo a esa pasarela y desfilar para las grandes marcas que han participado este año en la feria, y la verdad que ha sido impresionante.
¿Tuviste la tentación de quedarte con alguno de los diseños?
Hombre, la verdad que es tentador, la verdad. Pero es un placer desfilar para todos los diseñadores y toda la gente que participa en esa feria. Es impresionante, la verdad.
Bueno, esta es otra cosa que tenemos que destacar, Efraín, ¿no? El nivel de nuestros modelos, ¿no?
Sí, el nivel fue altísimo, fue un casting abierto, fueron contratadas desde principio hasta el final con un contrato, se les dio un curso de riesgos laborales, bueno, como tiene que ser, eran trabajadoras que estaban ahí, el recinto de su trabajo, y te puedo asegurar que yo jamás entré al recinto de trabajo donde estaban pues trabajando, corriendo, haciendo todo, y estaba totalmente prohibido que pasase nadie, porque era un lugar de trabajo, o sea, lo que nosotros pretendíamos. Creo que se logró, porque ellas trabajaron, bueno, desde la mano de María Díaz y Marcos Marrero, con especial atención, que fueron muy bien atendidas, y que desde luego, pues con su contrato ahora se les pagará lo que realmente hay que pagarles. Y yo creo que se trata de eso, de buscar la excelencia, la profesionalidad, la innovación, la formación, para poder seguir consiguiendo los éxitos. Pero de todas maneras, eso te lo puede contar precisamente una de las modelos que trabajó en esa pasarela, que ya tendrá, no sé si tendrá esa visión, tendrá otra, y también podrá decir que podemos mejorar, claro.
Bueno, Cerilyn está encantada de la vida, no hay que ver nada más verle la cara esta mañana. Bueno, viene soñando, ¿no, Cerilyn?
Hombre, por supuesto, esto es una experiencia impresionante, es una gran oportunidad, y la verdad que quiero agradecerle a Efraín y a todos los participantes y todos los que organizan la feria por estar un año más ahí en esa pasarela y poder disfrutar de esa experiencia.
Efraín, reunión en el día de hoy, por lo que le escuché, para pensar en la próxima edición, conociendo la cabeza.
Sí, date cuenta de que, no, pues ahora mismo ya, mira, el diseñador Juan Carlos Arma se va a Italia, a Pietrasanta, hay otros que se van a otras ferias, estamos trabajando con la Barcelona Bridal Week, hay tres empresas que se van a Costura España, o sea, esto realmente no puede parar, nosotros no podemos ahora llenarnos de el éxito que hemos tenido y dormirnos en los laureles. Es que nos espera un año desde luego muy duro, de mucho trabajo, de muchas incursiones, abriendo mercados emergentes, analizando. Ahora también hay el Salón Premier Visión, el Salón del Textil, que muchas empresas tienen que ir. Las tendencias, la moda cambia, ya dentro de dos meses lo que se vio ya no es, o sea, porque ya viene la primavera-verano 2017, tú imagínate. Entonces es una profesión muy estresante y muy cambiante, y claro, tenemos mucho trabajo por delante hasta llegar a después nos viene MoMA Metrópoli, el Salón de las Comuniones, que también van empresas de aquí, o sea, trabajando mucho para poder, como te decía, conseguir la excelencia, abrir mercado y bueno, y también seguir, como te decía, con las empresas nuevas, viendo, analizándolas para ver dónde pueden ellos encajar y de la mano del cabildo, todos juntos en la misma dirección, poder desde luego abrir, como te decía, nuevas vías de comercialización.
Consejero, ¿alguna novedad que haya pasado por su cabeza en la que esté pensando para la próxima edición?
Sí, yo creo que, por ejemplo, hay cosas también que mejorar, sin duda alguna, pero yo creo que para la próxima edición hay que darle mucho más cabida. A lo mejor yo creo que faltó un día más, porque me hubiese gustado que muchas más empresas pudiesen subir y enseñar en la pasarela lo que se hace. Hubo que hacer una selección con las empresas de Emprendemoda para que subieran 12 nada más, y creo que ahí pues tenemos que mejorar para que suban muchas más, y desde luego creo que faltó un día más.
¿Faltó un día?
Hoy tendríamos que haber estado también a lo mejor en desfiles para que muchas empresas nuevas puedan tener después esa foto para el catálogo, esa foto profesional con esa modelo profesional, que después ellos puedan con esas fotos comercializar. Yo creo que faltó un día. ¿Sí?
Muy bien, pues nada, el próximo año un día más, ¿no?
Yo espero que sí.
Efraín, enhorabuena, muchas felicidades.
Muchísimas gracias a ustedes, gracias.
Un abrazo fuerte, Efraín Medina, vicepresidente del Cabildo de Tenerife y consejero de promoción económica al frente de esta Feria de la Moda, que Aída Martínez la disfrutó como periodista y Serlin como protagonista sobre la pasarela, ¿no? ¿Con qué te quedas, Serlin?
Yo me quedo con la gran experiencia que he vivido, con la gente que he conocido y con la gente con la que he participado, y le doy las gracias una vez más porque ha sido impresionante. La verdad que hemos estado en un alto nivel y cada año se supera aún más la feria, y la verdad que esperemos que el año que viene sea más y mucho mejor.
¿Algún diseñador en particular que te haya sorprendido?
Marcos y María, por supuesto, como siempre, están en un alto nivel y la verdad que es impresionante.
¿Aída?
Que tengo que ahorrar para el próximo año, comprarme.
Nos vamos al boletín informativo. En unos minutos estamos con ustedes.